filósofo ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carné de socio, es hincha de un equipo de fútbol. No es una persona, pero te hace una invitación.
Un viaje, pasajes, idas y vueltas, ansiedad, alegría, fotos, recuerdos, sorpresas, novedad. Una ciudad, en un país, en un territorio que significa alguna cosa para alguien. El viento del pensamiento se manifiesta sin fronteras y en movimiento constante. El filósofo ignorante se echa a andar y sobrevuela historias, libros, anécdotas, charlas.
El filósofo ignorante.
Cuando uno viaja no te pasa, cuando vos viajas en realidad, no te pasa que tenés que definir qué vas a decidir respecto de la comida. O sea, si te vas a meter en un circuito de comida típica, porque en realidad estás en ese lugar y la gente te dice, ¿qué vas a comer en tal lado que se come tal cosa? Y vos decís, claro, pero me aventuro, me arriesgo a esa comida que nunca comí y mi organismo todo no conoce.
De hecho, hay gente que hace turismo gourmet.
Ah, es verdad.
Hay gente que realmente quiere conocer las comidas típicas y ese tipo de cuestiones. No es mi caso. No, no es mi caso. El turismo gourmet no está asociado a mis intereses. Y no soy para nada curioso en ese tema. Por desinterés, en primer lugar, y por una cuestión costumbrista, supongo, un poco aburrida respecto a la comida. Que bueno, que hace juego con las otras cosas de mi vida, ¿verdad? Es un aburrimiento. Así que en rigor no soy como de estar experimentando demasiado y en función del destino también le tengo miedo a ciertas cosas, donde hay muchos picantes o cosas por el estilo, ¿no?
Y ahí entonces te tirás como a casa de comida, de cadena de comida, te tirás como a cierta, o por ejemplo, carne, podrías ampliar tu espectro de carnes que no consumís acá, o siempre te ceñís como a lo, tenés algunos lugares detectados o detectás algunos lugares. ¿Cómo decidís ese lugar? Si no conoces el lugar, llegas a la ciudad y no tenés referencia, como es en la cadena esta internacional estadounidense de comida, por ejemplo.
Bueno, yo te lo voy a ordenar de otra manera.
A ver.
Te lo voy a ordenar casi como que cronológicamente en torno a un día X. La importancia del desayuno.
Ah, sí, qué importante. Pero siempre. O en el viaje.
Siempre. Bueno, depende del momento de mi vida que me ubique. Pero sí, claro.
Sí.
Pero sobre todo, es decir, yo. En tren, ya que hablamos de cuestiones culinarias, creo que una recomendación interesante es si te puede pagar un lugar en el cual haya desayuno.
Acá, intercontinental, por ejemplo.
Sí. Que sea un buffet.
Exacto, exacto.
Exactamente. Sí, que uno vaya con la cuchara agarrando cosas de cualquier lado.
Y que la manzana sea manzana, que la banana sea banana, ¿verdad? No haya que adivinar.
No haya que andar adivinando, y si no, por favor, poneme cartelito.
Sí, pero a veces también el cartel la que googlear.
Pero bueno, cuando hay algo ahí que ni se sabe mucho qué y ni siquiera tiene cartel.
Ni cómo se come, aparte a veces.
Y porque además tampoco es que uno pueda andar manipulando y olfateando el mundo adelante de todas las personas, ¿no? Es como una.
Y menos post-COVID, ¿no? Que nos quedó como esa cosa del manoteo de las cosas.
Sí. Pero antes también era como una.
Sí, pero estaba rayado con el asquito. Ahora es como una cosa más de seguridad.
No, claro, pero también con un poco de respeto al otro, ¿no? No le vas a agarrar el gajito de la naranja y después lo devolvés así porque no te lo volvés a poner.
No, yo no digo eso, pero.
Bueno.
No como la manipulación del alimento.
Claro. También está esa gente.
Que no te lleva el toqueteado.
Bueno, por supuesto, pero lo que quiero decir está esa gente que no sabe si lo va a consumir, porque no sabe, pero se lo encaja en el plato para ver.
¿Sí?
Y bueno, y vos después ves ahí como cuatro platos con cosas arriba de y el tipo se fue.
Sí.
Y quedó la comida ahí, que uno también ahí se pregunta, ¿no?
¿Qué pasa con eso, no? Cuando se oculta tras la puerta giratoria esa que la puerta está.
¿Cuál es el destino de esos objetos de consumo? ¿No? Es decir, se reciclan para la mañana siguiente, se lo lleva el buen señor que prepara las cosas, o bueno, o va un tacho y pero bueno, la importancia de las calorías del desayuno es fundamental, no solo por las cuestiones de salud, a las cuales seguramente vos referías cuando hacías mención a la importancia de todos los días del desayuno,
claro,
no solamente
sí, claro.
en cuando uno anda de viaje, pero en el viaje particularmente.
Sí,
particularmente porque, bueno, porque en estas modalidades que hemos asumido, Pati, bueno, hay una levantada tempranera.
Exacto. No, y un ejercicio físico, que uno bueno, apunta a la caminata, que acá de repente uno en su vida común toma el transporte o ve cómo lo resuelve, pero ahí cuando tenés mucho físico, porque vas a estar todo el día afuera, porque no te. Esa la segura.
Tenés que patear,
claro.
¿No? Entonces te levantas temprano y le metes al desayuno. Capaz que le metes más que en el
sí,
desayuno.
Yo creo que sí.
Pero además, luego está lo otro que tiene que ver con que, bueno, como si es de esos desayunos que uno puede ir y agarrar, sea a través de un pedido de permiso, que hay gente que lo hace. O sea, en el gesto, aquí no me está viendo nadie, encanutándose en el bolsillo, el pancito, la banana, el refuerzo, o el pedazo de kiwi que le sobró, uno puede aprovisionarse.
Ah, mirá.
Uno puede...
No soy yo.
Ah, no soy
yo. No,
esa?
No bueno, soy de ese team. Alguna fruta, pero allá, como en las descansadas.
Ah, yo soy de ese.
Está todo pago, ¿eh?
Claro, señor. Le muestro la factura. Yo le muestro la factura. Acá ya pagué. Ya se pagó. Entonces, uno allí tiene esta cuestión con una aspiración. Esto que te voy a decir es aspiracional. Puede concretarse o no, pero es una aspiración interesante que es el intentar la jopeadita al almuerzo.
Ah, bien.
Es decir, que uno sea lo suficientemente potente el desayuno y tome, no vamos a utilizar otro verbo que no nos gusta, ¿verdad? Que jamás seríamos incapaces de ir en contra de la moral y las buenas costumbres, pero toma aquellas cosas que le son de su propiedad por haberlas pagado previamente. O por lo menos eso cree, hasta que le gritan, ¿qué tiene el bolsillo tan grande? Bueno, y así colacionar
bien.
En algún momento intentando jopear el almuerzo, no solo por cuestiones económicas, ni tampoco te diría por las cuestiones de eso de que no sabemos qué comer ni dónde, que podría ser, sino también porque... El almuerzo, en cierto sentido, te roba tiempo.
Claro.
Es decir, el tener que disponerte a frenar en determinado momento para dedicarte a eso, o a veces tener que pasar por procesos decisorios.
Claro.
De, ¿dónde comemos acá, allá? Mirás la lista de precios, te escapás a otro lugar, te vas
claro.
corriendo. Entonces, de algún modo, creo que esa estrategia me parece interesante. Obviamente, en algún momento tenés que...
Resolver alguna parada.
Es más fácil resolver a veces el tema de la merienda que resolver el tema del desayuno.
Claro.
¿Ah? Es más fácil.
Está bien,
¿ah?
Eso, sí.
Claro. Luego, la cena sí. La cena es como...
Ya sentadito. Bueno, pero ya es otro momento del día, como
bueno,
decías.
Y esto que decís es importante.
Mm.
Es importante. Yo creo que si esto fuera escrito, yo subrayaría o incluso pondría... en flujo, esta frase de Patricia que es ya sentadito.
Claro.
Porque la gran porteñada de andar comiendo a pata y chocando los codos con el de al lado, porque vive en una velocidad para mí incomprensible, no es admisible cuando uno lo que pretende es pasarla bien.
Claro.
Ya, en todo caso, para comer de parado me quedo en mi casa. Entonces sí, ya sentadito. La cena es importante. Y ahí, bueno, se abre un mundo de sensaciones y un mundo de tentaciones que te quiero regalar. Pero hay que ver, ¿no? Como siempre, hay cosas que dependen de cada corazón y de cada bolsillo. A ver, ¿quién no ha acudido en algún momento de debilidad a la gran M? sea esa empresa, ¿verdad? Porque, bueno, sea a veces, porque es lo único más o menos racionalmente pagable.
Ah, también, claro.
Me ha pasado.
Claro.
A veces te queda lo malo. Pero no es lo más recomendable.
No.
Por toda una serie de razones que no vamos a... La lista es demasiado larga como para experimentar. En algunos lugares hay elementos que se repiten, sobre todo en el viejo continente, que tienen que ver, no son cadenas de, pero son lugares que se repiten. Uno diría como acá la pizzería o el jarrito, acá el viejo y querido carrito, claro, que ahora está incluso a ciertos carritos un poco, llamémosle, se llaman chuchis, llaman food trucks.
Ah, claro.
Tenemos food trucks.
Claro. En realidad el food truck es como el carrito moderno, como ese carrito un poco más
chuche,
más cool, claro, sí.
Es una chuchería.
Con otro flow, diría.
No sé. Y calculo que también con otra lista de precios.
No, por supuesto.
Viene de la mano.
Exacto.
Con
curiosamente.
Y usted lo que suele tener en el viejo continente es el local de comida turca.
Ahí está.
El local de comida turco, que le suele ofrecer falafel, kebab, diversas cuestiones ahí que algunas uno no sabe mucho, pero bueno.
No van bien.
Pero también hay que decirlo que ¿quién no ha recurrido a veces cuando tiene algún lugar donde sentarse en otro lado al supermercado?
Ah,
pero
claro.
No para el refuerzo, ¿eh?
No estoy todo. También requisito.
Bueno,
hay de todo,
pero lo digo también porque uno puede encontrar cierta variedad de comidas, ensaladas,
claro,
cuestiones en el supermercado. Así que, digamos, hay como distintas posibilidades, casi nunca en mi caso, casi nunca el restaurante ese donde ya me ponen más de un tipo de cubierto y más de un tipo de copa que yo ya no sé qué hacer. Cuando hay dos copas ya me marea y es un indicador que es un lugar al que no debo entrar. O sea, hay mucho mantel, más de una copa es un lugar.
No es lo tuyo, digamos. Estás buscando el que va. En 2 segundos te diste vuelta a buscar el que va.
Sí, sí, cualquier otra cosa.
Bueno, porque en este caso, justo este.
Sí, ¿para dónde?
Bueno, por eso, en esta conversación que parece que estamos como que divagando, cosas que no es cierto, parece muy parecido, pero no es tan cierto. Estamos yendo de París a Valencia.
Estamos en el tren.
¿Qué es?
Nos hemos comentado que estamos arriba.
Y bueno, entonces tenemos tiempo de hablar de todas estas cosas y mucho
más.
Tenemos más de 1000 kilómetros que atravesar. Tenemos un trasbordo.
Ajá.
En este tren. Y tenemos 11 horas de viaje.
Estamos bien.
Nos salió un poco más de 50 euros, una cosa así. Bueno, no llores. Viajando, uno le da como pena a veces, pero después, bueno, es otro tema, ¿vale?
Eso.
No vamos a abrir esa. Porque aparte, qué feo el viajante que te llora cuando en realidad está viajando en un acto casi que de privilegio absoluto, ¿no? De estar como de turista de otro lado. Y
el viajante llorón merece la excursión.
Sí,
merece la excursión.
Pero no le vamos a dedicar minutos a este problema.
No, pero yo. Por lo menos una severa tarjeta amarilla y ante la siguiente falta, sí, la excursión.
Bueno, yo lo dije, pero una rica paella valenciana.
Ah.
Bueno, alguna otra cosa muy rica que se come siempre en España, sí. Y abundante. Porque ¿sí? Lo que tiene ese país es que genera platos abundantes.
Sí.
Que uno de ellos tendría que pensar que lo que está como que lo que pide es para dos siempre, ¿no? La persona que uno come tanto en cantidad. Tiene que pensar eso. Así que bueno, tenemos un largo recorrido y estuvimos pensando más en algunos lugares para ir. No sé vos al final con qué te quedaste, pero
bueno, si me das a elegir me quedo con una cosa puntualmente, pero Valencia es una muy linda ciudad donde se habla valenciano, que es muy parecido al catalán. Y ahí es donde a veces empiezan las rispideces con los hispanoparlantes, pero eso se da más que nada Barcelona, no tanto, tanto. En Valencia, tiene, bueno, es una ciudad costera, ¿no? Bueno, que eso implica la posibilidad de visitar playa, ese tipo de cosas. Después tiene la ciudad de las artes y la ciencia, con el museo gráfico, con el palau, con la música, se le convirtieron entre museísticas y cuasi futuristas en ese sentido, que son muy lindas. Después tiene la parte de la ciudad vieja, que bueno, como toda ciudad europea, es muy vieja y tiene sus rituales y su catedral, la catedral de San Nicolás, si no me equivoco, que es la que está allí, y hay quien ha comparado su techo con la Capilla Sixtina, quien ha hablado de ese tipo de cosas. Ahí también está un lugar que se llama la Lonja de la Seda, que en su momento tenía, era donde los comerciantes iban a intercambiar justamente seda. Es un lugar lujísimo, interesante, eso está enfrente al mercado, que es un mercado muy lindo, pero mercado, al fin, no lo mueves de ese tipo de cosas.
Y bueno, nosotros no teníamos esa costumbre de mercados hasta que acá en Uruguay, no teníamos ese tipo, un periodo en el que no tuvimos, y ahora como que resurgió la idea de los mercados, de ir a comprar no solo la verdura, la fruta, la carne, sino productos de otro tipo, de hecho hasta artesanías, juguetería, ¿no? Ya es como un casi mini shopping, podríamos decir.
Sí, y
con otro estilo, pero
con otro estilo que, claro, que en todo caso para cierto público, para ciertas personas, implica también algo de paseo. O sea, no es solo ir a, claro, a comprar la, claro, fruta y la verdura y listo, sino que también hay un ambiente disfrutable para algunas personas. Y bueno, este mercado es, de algún modo, refleja esto que vos decís, Pati, porque bueno, hay de todo y también se da esta cuestión del paseo. Pero algo con lo que yo me quedo, y que me parece que además es de esas cosas que se reúnen personalmente, es lo que se llama el Paseo del Turia.
Uh-huh.
El Turia era un río, o es un río, en realidad, ¿por qué lo pongo en pasado? Bueno, era un río que atravesaba la ciudad de Valencia. ¿Sí? Pasaba por dentro, al igual que nosotros tenemos nuestros arroyos. Y luego de varias inundaciones, pero de una sumamente importante, toman una decisión drástica, los valencianos, que es desviar el recorrido de la historia por fuera de la ciudad. Es algo que a mí ya me cuesta imaginar.
Uh-huh.
Sí, el desviar el curso de un río es algo que a mí me cuesta imaginar.
Pero como era de ingeniería,
sí, ¿cómo se hace
como
eso?
Necesidad, claro, sí.
Desde el mismo modo, cuando me hablan de que los arroyos se entuban.
Claro.
Son de esas cosas que se ve que se hacen, pero con mi grado de ignorancia respecto a hacer las cosas, me cuesta imaginar cómo uno hace para encerrar un caño, un arroyo, o para desviar un río. El asunto es que en la cuenca del Turia, ahí mismo, lo que hay ahora es un gran parque y un gran paseo, que incluso se ha ambientado con distintos tipos de vegetación. Y la vez que estuve por ahí y que tuve la suerte, es un paseo público sumamente aprovechado, sumamente disfrutado, porque esa la gente no solo paseaba por ahí, sino por leer, hacer distintos tipos de deporte, bicicleta, corriendo.
Claro.
Y es un gran pulmón para la ciudad, porque son varios kilómetros que Turia tenía allí, e incluso todavía están los puentes que había necesarios para,
claro,
poder cruzar.
Claro, quedan de clavo, pero la foto vale.
Está muy bien. Así que a mí me resulta sumamente... Es un espacio sumamente reivindicativo y que bueno, a uno le hace acordar a veces Por un lado, la falta de espacios verdes, por otro lado, a veces lo poco que de repente lo aprovechamos nosotros, los espacios verdes que tenemos acá en Montevideo. Así que bueno, estamos reivindicando el verde en el filósofo ignorante. Uh-huh. Ahora, yo te digo una cosa. Si hablamos de Valencia, y si esto es el filósofo ignorante, tal vez esta temporada
sea, si no es,
tal vez es más ignorante que filósofo.
Seguro.
Caso. Eso siempre, bueno, siempre fue más ignorante que filósofo. Pero bueno, tal vez esta temporada sea la menos filosófica
del mundo.
De la que hemos tenido, la que menor densidad filosófica tiene. Pero si decís Valencia, no podés dejar de nombrar a De la Cortina.
Bueno, ponela.
A De la Cortina.
Bueno.
Vamos. No,
no, no, no, no, no, todo lo que
tenía
de filosofía
era todo lo que teníamos para decir sobre Adela Cortina. Bueno, no, Adela es una persona que admiramos mucho, no solo por su corte académico, sino por su cordialidad. Ha estado aquí en TVD muchas veces también. Y me parece que es necesario hacer una referencia, tal vez, de. Me voy a remontar al no son los últimos trabajos de la Cortina, sino tal vez su primer gran obra conocida, que es Ética Mínima, que es un texto que incluso, bueno, si quienes han tenido suerte, me ha llevado a trabajar en la dice, es un texto muy lindo en el cual Adela de algún modo recupera una tradición kantiana, si se quiere. Porque viste que en ética hay tradiciones distintas, hay una tradición que ha pensado la ética en términos de cómo llevar una vida feliz, digamos, ¿sí? Donde se discute acerca de la felicidad, de cómo vivir la vida, digamos, que es la tradición aristotélica, digamos. Sin embargo, desde Kant, o con Kant como un gran mojón, hay unas corrientes éticas que las podríamos agrupar llamando las éticas del deber. Es decir, ya no centradas en la felicidad, sino en el concepto del deber. Es decir, básicamente cómo debemos vivir la vida, pero ese debemos vivir la vida con otro sentido. Cómo debemos tratarnos entre los seres humanos. Y lo que pasa es que la palabra ética y la palabra moral han estado cargadas muchas veces de cuestiones a veces religiosas o cuestiones demasiado sustanciales, y sobre todo en países como España, digamos, ¿no? Donde la tradición católica todavía claro. Tienen rey, sí, reina, sí, claro. Y donde venían además de 40 años de franquismo, ¿no? Y el peso de la Iglesia Católica, más el franquismo, le daba a la palabra moral, a la palabra ética, de algún modo una carga tal vez demasiado pesada y de la cual, cuando se acaba el franquismo, cuando vuelve la democracia en España, de algún modo era una carga que nadie quería llevar. Y en ese momento histórico, Adela Cortina irrumpe con ese librito que se llamó Ética Mínima y que de algún modo reivindicaba una ética que, en lugar de ser una ética de máximos, es decir, que nos imponga ciertas formas de vivir o ciertos códigos morales con los que hay que cumplir en sentido denso, suponete los 10 mandamientos, bueno, una ética de mínimo. Es decir, ¿cuáles son los mínimos en los cuales tenemos que estar de acuerdo para poder llevar adelante una vida digna? Pero siempre desde el punto de vista del deber, ¿sí? Es decir, atado al deber. Porque hay ciertos deberes que tenemos como humanos, como ciudadanos, y no como participantes de una religión o actividades por el estilo, que eso obviamente cada persona lo puede sostener igualmente. Si vos sos una persona católica, lo podés sostener igualmente en la esfera de tu vida privada, digamos. ¿no? Ahora, hay una ética cívica, una ética mínima más acotada en cuanto al conjunto de obligaciones que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con el reconocimiento a la dignidad humana, y esta es la ética mínima que Adela Cortina reivindicaba. Y que pone arriba de la mesa y luego le agrega algo que es sumamente interesante, porque a esta raíz kantiana que te mencionaba, ella le suma algo que viene de la teoría crítica, de la escuela de Frankfurt, que tiene que ver justamente con ese concepto de reconocimiento, pero que es una crítica también a la razón moderna, a la razón fría, a la razón instrumental. Y reivindica lo que ella llama, y tiene varios libritos preciosos en base a este concepto, pero hay uno que es clave, que es la ética de la razón cordial. Es decir, ya no hablar de la razón como un instrumento que nos permite elegir los mejores medios para un fin X, sino una razón que tenga que ver con lo cordial. Cordial viene de cordis, que viene del corazón.
Claro.
Es decir, que no se desligue de lo afectivo. Y como va a terminar ese hilo, ¿no? Desde las éticas del deber kantiano, ese aporte de la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, con la cual construye esta ética de la razón cordial, llega a un concepto que tal vez no sea un gran concepto, pero que es muy interesante y que es uno de los últimos libros que editó, que es el concepto de aporofobia. Es decir, de como obviamente lo opuesto a una ética y a una ética de la razón cordial, es decir, la aporofobia o el menosprecio, que es el rechazo al pobre. Basada ella en una teoría que es muy interesante porque dice, bueno, acá se habla mucho de xenofobia, pero sin embargo, cuando viene un jeque y compra un equipo de fútbol, nadie rechaza a ese jeque más allá de la religión que tenga o el color de piel que tenga. Nadie rechaza a los turistas siempre y cuando tengan la billetera cargada.
Claro.
Vos, que vas con tu billetera cargada por todas estas ciudades.
Con la tarjeta de crédito.
Exactamente. Sí, con tu app.
Por ejemplo.
Sino que rechazamos. Es una xenofobia que en realidad está basada en aquellos que llegan sin un marco. Uh-huh. Entonces es un rechazo al pobre. No un rechazo al otro porque es otro, sino porque nos viene a robar trabajo, porque nos viene a pedir limosna, porque viene a quitarnos lo que es nuestro. En rigor, rechazamos a aquel que no tiene nada. Yo te diría que ahora hemos dicho algo más que solo la palabra.
No, yo creo que sí. Es más, tenés que yo te iba a ofrecer un vasito de agua acá, pero este tren no sé si dan agua. Debe salir cara. Marce, me parece que no pedimos nada.
Pidamos un.
Esos vasitos muy coquetos que vienen con un. ¿Viste? Con un metal arriba. Que
sí,
vos lo retirás. Muy coqueto.
Es que vale más la pena el vaso que
claro,
el.
Claro, totalmente.
Incluso te hace olvidar del contenido. Y hablando de valencianas,
sí.
¿Sabes quién me enteré que valenciana?
Ay, qué loco, no sé.
Bebe, la cantante Bebe, sí, que es muy conocida por esta canción que vamos a escuchar.
Bueno.
Tiene bastantes canciones interesantes, pero además para el momento que estamos viviendo, sí. Me parece que viene muy bien esta canción, que es del disco Afuera de la Araña del 2004. Vamos a escuchar Malores.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor. Y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor. Que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saca el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el palo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el palo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie. Y ahora yo me fumo un cigarrito y te echo el humo en el corazón, pito, porque malo, malo, malo eres tú. Malo, malo, malo eres sí. Malo, malo, malo eres siempre. Malo, malo, malo eres.
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.